Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 5 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Cardenales de San Luis y los Gigantes de San Francisco.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, el domingo 4 p.m. Cardenales versus Gigantes. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Estados Unidos en Martí. Una serie especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América cuando se celebran 243 años de la independencia de esta gran nación. Estados Unidos en Martí. Moderado por Tomás Cardoso.
Bueno, bienvenido aquí nuevamente a Estados Unidos en Martí. Ya este miércoles 3 de julio les habla Tomás Cardoso en compañía de Delfín Coca en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En esta propuesta de la dirección de la Oficina de Transmisiones a Cuba en el contexto del 4 de julio de 1776, día de la independencia de los Estados Unidos, cuando se proclamó hace 243 años, la Oficina de Transmisiones a Cuba, con la propuesta de dedicar todo el mes de julio a este evento trascendental para la humanidad, la democracia más sólida que se instauró desde aquella época, modelo referente para eventos que ocurrieron posteriormente, como fue 13 años más tarde la Revolución Francesa, como eventos importantes en el contexto de pues, los procesos independentistas que ocurrieron posteriormente en América, en procesos trascendentales como fue la Declaración de los Derechos Humanos y otros eventos de magna importancia que tiene este proceso. Del Día de la Independencia de los Estados Unidos, un 4 de julio de 1776. Y poner en contexto que a pesar de que fue proclamada en esta oportunidad, no fue pues hasta el 3 de septiembre de 1783. Que se declaró oficialmente en el Tratado de París, Inglaterra reconoció pues la independencia de los Estados Unidos. En este programa especial sobre la independencia de los Estados Unidos, le damos la bienvenida a nuestro colega, el periodista José Antonio Évora, que será nuestro invitado especial en esta tarde. José Antonio, un placer, buenas tardes.
Muchas gracias, Tomás, y es una ocasión muy especial. Me considero que tengo un anfitrión especial, así que gracias.
No, gracias a ti, es un placer. Sé que eres torvo estudioso como buen periodista, que te documentas perfectamente y estás muy interesado. Hablábamos hoy en la producción, en la preparación del espacio. El tema, por supuesto, José Antonio, la Constitución Americana es un evento magnánimo que tiene una proyección internacional que da para múltiples programas. Media hora no da para eso. Hablamos de la independencia, de la Constitución, las 13 colonias, los personajes históricos, los fundadores de la nación americana. Pero me gustaría, a grosso modo, en síntesis general, en esta tu primera intervención, que no será la última durante este mes de julio, que le estamos dando rendición a este evento tan importante, compartieras con nosotros puntos generales que sé que tienes apuntados para hablar sobre este proceso que se inició un 4 de julio, pero que tiene una trascendencia en otros fenómenos a nivel mundial.
Sí, y es interesante porque normalmente la fecha en la que uno piensa siempre por la celebración, por todo, es el 4 de julio. Y efectivamente el 4 de julio de 1776 fue cuando la Declaración de Independencia fue firmada por los miembros del Congreso de las 13 colonias, pero realmente había sido aprobada dos días antes, el 2 de junio, y había sido presentada incluso en junio. De manera que obviamente es el resultado de un proceso que uno normalmente asocia con un espíritu de independencia muy grande, con todo lo que hizo, lo que hicieron los entonces ingleses, que ya empezaban a ser estadounidenses, por quitarse de encima la corona británica, que básicamente lo que estaba haciendo en esos momentos era imponiendo impuestos sin representación. Por eso de ahí sale la famosa frase de tax without representation, uh-huh. O sea, impuestos sin representación. Pero a mí me gustaría, y es lo que conversaba contigo en la preparación del programa, que hiciéramos una lectura de la Declaración de Independencia antes que la Constitución misma, porque la Declaración de Independencia, como se sabe, fue escrita por Thomas Jefferson. Se les había encomendado a él y a otros cuatro miembros del Congreso que lo hicieran, pero poco a poco cada uno por su parte fue delegando y terminó siendo Jefferson quien se encargó de escribirla. La lectura que nosotros como cubanos podemos hacer de este documento tan trascendental. Y una de las cosas que me venía a la mente, releyendo la Declaración de Independencia, es que al leerla uno se explica bien por qué Fidel Castro, desde muy temprano, quiso convertir a Estados Unidos en el enemigo público número uno de su revolución, y es porque no quería de ninguna manera, entre otras cosas, que ideas como esas que están en la Declaración de Independencia circularan entre los cubanos y que mucho menos fueran objeto de aprendizaje ni que fueran impartidas en clases de historia. De ahí la necesidad de convertir a Estados Unidos desde el primer momento en un enemigo para quitarse de encima lo que el ejemplo que representaba este documento. Y tú hablabas de la Constitución, la Constitución que está en vigor, la constitución activa más vieja que existe es la constitución de Estados Unidos. Pero vamos a volver a la Declaración de Independencia.
Ahora, José Antonio, una pregunta en cuanto a la Declaración de Independencia y la visión del castrismo. No me vaya usted, profesor, a decir que la Declaración de Independencia se convirtió en un vehículo como de propaganda enemiga del castrismo.
bueno, curiosamente, la Declaración de Independencia y la Constitución de Estados Unidos fueron dos de los documentos que tuvieron en cuenta los constituyentes cubanos del 40.
Del 40.
Sí, y cuando uno lee la Constitución del 40, o sea, la Constitución de Estados Unidos empieza diciendo "We the people", nosotros el pueblo. La Constitución cubana del 40 empieza diciendo "nosotros los delegados", uh-huh. Nosotros los delegados del pueblo, o sea, los representantes del pueblo. Y hay capítulos en la Constitución cubana que evocan, sobre todo en cuanto a derechos, esa es la Constitución de Estados Unidos. Pero si uno lee, por ejemplo, y voy a leer un pequeño fragmento volviendo a la Declaración de Independencia, dice que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de la serie de principios que habían descrito, que había descrito la declaración al principio, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y su felicidad. Y en otro momento de la declaración dice, cuando una larga serie de abusos y usurpaciones dirigidas invariablemente al mismo objetivo demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber derrocar ese gobierno y establecer nuevos resguardos para su futura seguridad. Eso es efectivamente, como tú decías, algo que el gobierno de Fidel Castro, el gobierno que se instauró en Cuba en 1959 y que básicamente lo que quiso desde el primer momento fue establecer una mentalidad de fortaleza sitiada, de que tenemos un enemigo que nos hostiga. Cosas como estas no podían ser parte de la educación, ni siquiera de una clase de historia, y cada vez que se hablaba de Estados Unidos era necesario entonces estigmatizar no solo su gobierno actual, sino sus orígenes. Por eso muchas de las cosas que se oyen o que se oían en Cuba, yo no puedo hablar con toda certeza de cómo se imparten clases ahora. Estoy seguro de que, por supuesto, la Declaración de Independencia sigue estando ausente de las aulas cubanas y los maestros de historia no pueden hablarle de ella a sus alumnos. Pero lo que sí recuerdo es que cuando se hablaba de Estados Unidos y de la historia de Estados Unidos, la insistencia fundamental era en las guerras en las que Estados Unidos trataba de ganar territorios hasta tener el territorio que tiene actualmente, de cómo esas guerras se desplazaron a otros pueblos, empezando por los nativos, lo que aquí llaman nativos, los indios, México, pero en ningún momento se hablaba, por ejemplo, de la decencia que es tan esencial, valga el parecido de la palabra, en la Declaración de Independencia, ese momento en que al principio mismo dice que por el curso de los acontecimientos humanos, cuando un pueblo tiene que disolver los vínculos políticos que lo ligan a otro, es necesario explicar las causas que lo impulsan a hacer semejante cosa. Hay un grado de aparente formalidad, pero profunda seriedad y profunda decencia en la redacción y en lo que dice la declaración, que es lo que ha llevado a presidentes en épocas recientes a decir que, al margen del valor histórico que tiene la Declaración de Independencia para los estadounidenses en todos estos años, lo más importante es que tiene un sentido. Lo que aprecian más los estadounidenses de su Declaración de Independencia y de su Constitución no es el valor histórico, no es evocarla como un documento que en algún momento representó algo, es por lo que representa hoy, por lo que dice hoy, por la medida en la que está vigente, y eso es algo tremendamente admirable.
En contraposición con lo mismo que tú acabas de decir, recordemos que el castrismo es el manifiesto de la historia más olvidada de Fidel Castro y el programa del Moncada. Una de las metas era restablecer la Constitución de 1940 que había interrumpido Fulgencio Batista. Y resultó ser que el castrismo estuvo hasta el año 76 gobernando por decreto. En el 76 establece la Constitución castrista, que ahora nuevamente se ha hecho una nueva Constitución en el 2019, que dice que el partido es la fuerza rectora de la sociedad cubana. Y ahí vuelvo a lo que tú dices de lo trascendental de este documento de la Constitución americana, que finalmente pues fue aprobada aquel 3 de septiembre de 1783. Y ahí viene el punto, José Antonio Évora. De todo esto se desprende posteriormente la Constitución de los Estados Unidos, que se aprueba un 17 de septiembre de 1787 y posteriormente entra en vigencia un 21 de junio de 1788. Y ahí quiero llegar contigo. Hace 231 años que está vigente la Constitución de los Estados Unidos con solamente, José Antonio, es alarmante esto, 7 artículos y a la cual se le han hecho en 231 años 27 enmiendas.
Los 10 primeros de los cuales son la Declaración de Derechos.
The Bill of Rights, exacto.
The Bill of Rights.
The Bill of Rights.
Sí, es impresionante. Eso es impresionante.
Es impresionante.
Es la visión de los padres fundadores de este país, la capacidad que tuvieron de vislumbrar una sociedad en la que por cierto, hay que decirlo, que desde el punto de vista de estructura política es original, porque recuerda que el republicanismo existía antes de la existencia de los Estados Unidos de América. La democracia existía antes de la existencia de los Estados Unidos de América. Lo que no existía es el nivel de separación de poderes que establece la Constitución de Estados Unidos y el llamado check and balances, o sea, la revisión y balance mutuo de cada uno de los poderes.
Eso sí no tiene precedentes.
Eso no tiene precedente y en esa originalidad de la Constitución de Estados Unidos es donde está la fuerza de la sociedad que pudo levantarse sobre esa Constitución. Fíjate que cada una de las enmiendas, hay enmiendas incluso que hasta contradicen una enmienda anterior, uh-huh. Y eso revela la capacidad de la sociedad estadounidense para autoenmendarse sin renunciar a sus valores originales.
Eso que has dicho es medular, porque esa enmienda se rectifica sin renunciar al propósito.
Exactamente, y ahí es donde está una sociedad que sea capaz de mantener el fundamento que la originó y al mismo tiempo ser autocrítica. Llegado el momento de aprobar los derechos de las mujeres para los votos, aprobarlo. Llegado el momento de reconocer que la discriminación racial es una lacra y es un estigma. Todas esas cosas que fueron progresivamente enmendando la Constitución de Estados Unidos han servido solo para solidificar esa Constitución de la cual parten esas enmiendas, no para destruirla ni para aniquilarla. Es un proceso admirable en el cual han jugado un papel esencial los estadounidenses como sociedad y por mucho que se quiera y por mucho que la historia y que el llamado antiimperialismo, entre comillas, que yo creo que en el fondo no es más que un profundo sentimiento de envidia, todo lo que se disfraza de antiimperialismo en el fondo lo que quiere es ocultar precisamente los valores que han emanado en esta sociedad de esa Constitución y la medida en que los estadounidenses han podido con los años corregir los defectos que tiene la sociedad sin destruir, sin renunciar a los valores que dieron origen a esa sociedad.
Interesante, José Antonio, y además, ¿con qué capacidad democrática del análisis? Tú los conoces perfectamente, incluyendo las 13 colonias. No había un consenso unánime de lo que se quería formar para nada.
No, al contrario. Uno piensa, por ejemplo, Nueva York estaba en contra. Exacto. Pensilvania estaba en contra de emanciparse, de separarse.
Habían comunidades de colonos que eran proingleses.
Y además, todo lo que pasó. Hay que recordar que esto empieza con el malestar que empezó a crear entre los ingleses de América, porque en aquel momento eran ingleses de América, así como nosotros los cubanos en el siglo XVIII éramos españoles de Cuba. Y cuando digo éramos me refiero por supuesto a mis tataranos.
Igual
tuyos,
que a los míos, claro.
Sí, pero en aquel momento había incluso una pasión y había una reverencia por lo que la corona británica representaba para lo que entonces eran las 13 colonias. Ahora bien, una vez que empezaron a imponer impuestos, una vez que empezaron a decretar leyes que tenían aplicación en territorio de las 13 colonias y no tenían aplicación en la Gran Bretaña, y que por supuesto perjudicaban a los habitantes de aquí. El famoso, cuando ocurrió la famosa masacre de Boston, que al final hay que decir que se le llamó masacre y en todos los periódicos de Estados Unidos circuló la noticia efectivamente como una masacre. Los muertos fueron 5 o 6. Sin embargo, lo que había pasado era que un grupo de personas se habían empezado a protestar y habían empezado a lanzarle bolas de nieve, pero las bolas de nieve tenían piedras adentro, a los soldados británicos, y por supuesto llegó un momento en que los británicos dispararon y fue cuando mataron a 5 o 6 personas. La noticia corrió como pólvora y eso fue uno de los elementos que desató el sentimiento anticorona, antibritánico, y también aquel otro de cuando un grupo de personas disfrazados de indios, por cierto, se montaron en los barcos en el puerto, lanzaron al agua los cargamentos de té, porque al final los impuestos que había decretado la corona británica se habían resumido básicamente en los que estaban imponiendo en el té, y después de haber aplicado otros, como por ejemplo que cada documento emitido en este país tenía que tener un cuño, el equivalente a un cuño, un timbre, le decían, y ese timbre representaba un ingreso para la corona británica. Ese tipo de cosas fueron las que exasperaron a los estadounidenses. Y, por supuesto, cuando llegó ese momento, había aún, estamos hablando, que por cierto no fue ninguno de los más conocidos fundadores, fue Lee, era como se llamaba, el autor de la propuesta de separación de las 13 colonias de la corona británica. No fue ni Jefferson, no fue ni Adams, no fue ninguno de los 5 a los que le encargaron después la redacción de la Declaración de Independencia. Y por cierto, cuando hablamos del 4 de julio, hay una cosa que a mí me parece fascinante, que obviamente es una coincidencia, pero de todas maneras es asombrosa. Los dos únicos sobrevivientes de aquellos 5 que habían firmado, que habían preparado la Declaración de Independencia en el año 1826, cuando se celebraba el primer medio siglo de la Declaración de Independencia, aquel 4 de julio de 1826, eran Jefferson y John Adams. Uh-huh. Bueno, los dos murieron ese mismo día, 4 de julio de 1826. Es una cosa impresionante, y además lo que se cuenta, que por supuesto es probable que la anécdota tenga algo también de su parte de ficción, pero sea o no, cuando murió Adams, tenía 90 años cuando muere Adams, dice, afortunadamente queda Jefferson, como diciendo, la herencia está resguardada porque uno de los 5 que creamos la declaración
está vivo y murió ese día también, y murió también.
Había muerto 5 horas antes.
Increíble.
Es impresionante. Esos son datos históricos que, por supuesto, son lo que normalmente conocemos como trivia, pero en este caso en particular es particularmente interesante, porque se trata de dos de las personas, que por cierto que fueron presidente, el segundo y el tercer presidente de Estados Unidos, después de Washington.
Ahora, José Antonio, 13 años después ocurrió un fenómeno a nivel mundial, la Revolución Francesa, que todos sabemos lo que concluyó después. ¿Hay una influencia de la Revolución Americana en todo este proceso de la Revolución Francesa?
Sí, y además es curioso que hay que recordar que los franceses pelearon al lado de los colonos de acá, americanos, contra los ingleses.
Sí, lo hicieron también españoles, pero hay algunos historiadores que hablan que independientemente de que ese mérito es innegable, había un interés tanto de Francia como España de menguar el poderío británico, y eso es válido.
Claro, pero también es curioso, es cierto lo que mencionas de los españoles, pero fíjate que los españoles, la alianza de los españoles, ellos declaraban que era solo con los franceses.
Es verdad.
No
con los ingleses.
No con los colonos americanos.
Exacto.
Es muy simpático eso, que además yo no he encontrado una explicación para eso. Evidentemente tampoco he leído lo suficiente, no soy historiador, pero son datos que son muy curiosos. Pero cuando hablas de la influencia, es normalmente uno dice, los pensadores franceses, de esa época en la que Europa vio por primera vez aquellas 20 de que dieron lugar a lo que después se conoció como la Revolución Francesa. Bueno, hay que tener en cuenta que la Revolución Francesa es en 1789 y este 4 de julio que estamos celebrando mañana fue en 1776. O sea, la anticipación, y además que hubo pensadores, no solo por el hecho de que Jefferson, para escribir la Declaración de Independencia, se remitió no solo a pensadores de su época, sino a la cultura popular. Eso es importante decirlo también. Aquí hubo un pensador, Paine, que fue quien le escribió a Jefferson diciéndole por qué no acaban de declarar la independencia de Gran Bretaña. Parece, hasta donde yo sé, es la primera persona, antes de que estuviera escrita la Declaración de Independencia, antes de que existiera incluso el proyecto de ley de Lee pidiendo que eso ocurriera, es Paine quien escribe un libelo, y ese libelo circula en la prensa, por una enorme cantidad de medios, de los limitados medios de la época, y ahí es donde empieza a ganar un poco de popularidad, si es que se pudiera llamar ya popularidad en esa época, algo así, la idea de la independencia de Gran Bretaña.
Interesante, José Antonio. Sí. El tiempo vuela, no alcanza, pero estás comprometido con nosotros. No será tu única participación durante todo este mes en este proceso. Excelente programa, como siempre. Las gracias a nuestro colega.
Por favor.
El periodista José Antonio Évora, este 3 de julio. Feliz Día de la Independencia, mañana 4 de julio, acá en los Estados Unidos. Gracias nuevamente, Évora. Extensivo el agradecimiento a Delfín Coca en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Tuvo el gusto de contar con ustedes acá en Estados Unidos, en Martí, Tomás Cardoso, invitándolos mañana nuevamente a las 4:30 a regresar a este programa sobre la historia y la constitución de los Estados Unidos. Gracias a todos y nos vemos mañana. Ahora los invitamos a continuar en sintonía con Radio Martí y especialmente el noticiero estelar de las 5 de la tarde. Hasta mañana.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.